A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en este espacio Con la Ley en la Mano. Estamos ya en el jueves 4 de abril del 2024, 4-4-24. Hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Bueno, pues espero que esté siendo un muy buen jueves para usted y esperamos también, lo principal, que este programa le sea de utilidad. Y como siempre, por supuesto, sabe que abrimos el espacio justamente para todas las dudas, para todas las inquietudes que usted pueda tener en materia de nuestra invitada en esta ocasión. Por lo pronto, le saludamos mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. ¿Sabe que le pido? Me eche una mano, por favor. Me apoye cuando vaya a mandar su mensaje, que esté bien redactado, bien escrito, antes de enviarlo, que sea claro, para que particularmente en el caso de las personas que desean consultar algo, pues la idea sea clara y por supuesto de esa misma manera tener una respuesta asertiva o lo más cercana en todo caso a la problemática que usted planteará para nuestra especialista de esta tarde que ahora le estaré presentando. Le pido que nos apoye con eso, por favor. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez, soy su servidora Mercedes Altamirano y saludo con muchísimo gusto aquí en cabina a la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en Derecho Familiar. Abogada, muchas gracias como siempre por el favor de su presencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes, muchas gracias por permitirme otra vez compartir el espacio.
Y bueno, pues hoy el tema sin duda alguna es interesante, es triste. Es lamentable, ¿no? Pero son cosas que suceden y ante el abandono y la desobligación de algunos, pues habrá otros que tendríamos que tomar poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Resolver el asunto. Y es que el tema que esta tarde abordará la licenciada Carmen Ochoa es el abandono de las obligaciones con los hijos paterno, materno y filiales. ¿Es correcto?
Así es, Mercedes.
Pues vamos a ir a la pausa comercial entonces para una vez al regreso de la misma, licenciada, pueda usted entrar ya en materia, explicarnos de qué se trata y bueno, qué se puede hacer particularmente cuando estas cosas suceden.
Claro que sí.
Vamos al corte. Estamos de regreso con usted, ahora sí para comenzar con el tema que esta tarde ha preparado para nuestra audiencia la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en Derecho Familiar. Y ese tema es el abandono de las obligaciones con los hijos paterno, materno, filiales.
Así es, Mercedes. Esto ya que es una de las graves problemáticas sociales que existen hoy en día, que cuando una separación ocurre, hay que hacer un divorcio o hay que acreditar algunas obligaciones a través de la figura del concubinato, pues los hijos son los que están en medio de esta cuestión y son quienes salen más perjudicados. Este tema me llama la atención porque actualmente hay muchísimas madres ya solteras que le están batallando muchísimo con el tema del cobro de la pensión alimenticia o se está como haciendo un problema social donde los hombres están replicando esta conducta de al separarse, pues no te doy dinero para los hijos, a ver si es cierto que muy fregona y tú sola sales adelante. Pero pues esto está repercutiendo en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes y evidentemente pues en la calidad de vida de muchas mujeres que se tienen que hacer cargo al 100% de la crianza y cuidado de sus hijos y de obtener recursos económicos para poder solventarlos, ¿verdad? Inclusive pues llama mi atención que muchas veces en vez de criticar a los padres ausentes o ponernos en contra del papá ausente, nos ponemos a hacer mofa de las mamaluchonas y las nenis que tratan de vender sus cosas a través de las redes sociales y cómo se hace de la mamá soltera, pues una burla y no del padre ausente, ¿verdad? Por eso me llamó muchísimo hablar de este tema el día de hoy, porque en el mes de marzo era la fecha límite que se había establecido para que entrara, pues ya en operaciones, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde hace el año pasado se estableció por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión, que se reformaran diversas legislaciones y se crearan otras. Entre ellas se reformó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde se estableció la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. De ahí se tenían que haber creado otras legislaciones, como lo es pues el reglamento del Registro de Obligaciones Alimentarias, popularmente conocido como el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y pues se tenían que haber adecuado en todas las entidades federativas las normas locales conforme a esta nueva legislación, a esta nueva reforma, cosa que, pues, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco no ha sido muy socializado, ni han existido todas estas reformas que obliga la ley general. Hay que recordar que cada entidad federativa tiene su propia legislación, su código civil, su código penal y algunas otras normas, pero las leyes nacionales obligan a los estados a adecuar estas legislaciones locales a la ley general. En este caso, Jalisco, por ejemplo, sí había creado, sí tenemos dentro de un registro de deudores alimentarios morosos, pero sus consecuencias se limitan solamente al estado de Jalisco. Y la creación de este código nacional pues implica que ya tenga repercusión en todo el país. Las sanciones, de hecho, en esta reforma nacional son mucho más severas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, si te convertías en deudor alimentario moroso, que implicaba que la mujer tiene que demandar ante el juez familiar el pago de la pensión alimenticia. Una vez que se decreta la pensión alimenticia, si el deudor deja de pagarla por más de 90 días, ya se considera deudor alimentario moroso. Entonces el juez va a emitir una declaratoria para que esa declaratoria se inscriba en este buró de deudores. El que se encarga de su manejo es el registro civil. El registro civil tiene la obligación que una vez que reciba la orden del juez de la inscripción en este buró, tiene que notificarle al Colegio de Notarios, al Registro Público de la Propiedad y también al Registro Civil, a todos los registros civiles, que esta persona pues incumplió sus obligaciones. ¿Y qué efectos tiene? Que no va a poder hacer operaciones notariales, por ejemplo, de compraventa, de donación o de traspaso de bienes inmuebles, o en algunos casos de operaciones comerciales, como algún contrato ratificado ante notario, diversas operaciones que se hacen ante los notarios. Si las pretende hacer, el notario ante este registro tiene que darle viso al juez familiar para decirle, oye, fulanito tal quiere vender o comprar tal casa, para que tomes tú las medidas legales pertinentes. Y una vez que ya está notificado, pues el juez ordenará que se haga alguna retención o que no se lleve a cabo la operación. O, por ejemplo, si es una compraventa, pues que de esa compraventa se retengan los recursos que se deben como pensión alimenticia. Otro de los efectos era que el oficial del registro civil, al momento de querer llevar a cabo la celebración de un nuevo matrimonio, pues tiene que notificarle a la pareja de este deudor que está inscrito en ese registro para que se la piense dos veces, ¿no? Si quiere casarse o no. La ley no dice, ay, no se va a casar, no, nada más dice, hácelo saber y ya ella sabrá si se casa o no se casa.
O sea, que sepa.
De perdida que esté enterada, ¿no? Ajá. Que no la engañaron. Y el otro efecto era que pues quedara en esa lista de negra, por decirlo así, se estuviera notificando a las dependencias públicas que comento, pero no es un registro abierto al público, o sea, no hay como una base de datos que nosotros podamos decir, ah, quiero buscar el nombre de fulanito de tal a ver si es deudor, todavía no lo es, pero en la ley general...
¿Habrá la posibilidad de buscar?
Sí. Bueno, ahorita como tal cual está la ley, no hay un buró de acceso al público en Jalisco. En algunos trabajos se pusieron muy estrictos y les estaban pidiendo a algunos trabajadores que querían ingresar a sus empresas como requisito una constancia de no registro de deudor alimentario moroso, pero era complicado porque en la legislación no viene tal cual esa constancia, entonces en algunos registros sí las expedían, en otros no, pero se estaba complicando el acceso. Y muchas mujeres, por ejemplo, con esta nueva ley, como abogado llegaba y me decía, yo quiero saber si fulanita tal está registrado, pero no hay una base de datos de acceso al público donde se pueda verificar esa información, ¿verdad? Nosotros como abogados podríamos decirles, porque pagamos una plataforma en internet para buscar con los nombres de las personas si existen juicios civiles, familiares, mercantiles, pero no es tal cual el padrón de deudores alimentarios morosos.
Perdón, abogada, ¿el hecho de que no se tenga ese acceso es porque todavía no está adecuada la ley en Jalisco?
pues no se puso más bien en la ley, fue como una omisión, por ejemplo, del Congreso del Estado, de no ponerle literalmente que tendría que hacer un registro público y difundir este padrón, a diferencia, por ejemplo, de la Ley General de Acceso de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Ahí sí se establece, literalmente dice la legislación nacional, que ese registro de obligaciones alimentarias deberá de difundirse y deberá de ser público. Esto ya quiere decir que ahí sí cualquier persona debería de tener acceso a la información que viene en el padrón, ¿verdad? Ajá. Pero eso es en la ley nacional, en el estado de Jalisco no se contempla. Y, por ejemplo, el artículo literalmente que se adicionó a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes dice: se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objeto es concentrar la información de los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a fin de dar protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y lo importante también es que, a diferencia del Estado, por ejemplo, que el Registro Civil es quien maneja el padrón, a nivel nacional lo van a manejar los tribunales superiores de justicia de las diferentes entidades federativas. Por ejemplo, aquí, de pasar del Registro Civil, ya lo tiene que manejar el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Lo que se tiene que estar haciendo es que entre un Supremo Tribunal a otro tienen que hacer como un convenio de colaboración para que se cree esa base nacional y cada poder judicial de cada estado esté alimentando la información de cada deudor, cosa que hasta ese momento no ha sido todavía difundida o creada, porque aquí se ha mantenido como en completo sigilo esa información. El día de hoy que les venía a hablar de este tema, estuve buscando si ya existía este padrón nacional, porque daban como límite hasta marzo de este año, pero no encontré todavía absolutamente ningún deudor registrado ni acceso a este padrón como viene en la ley nacional, ¿verdad?
Perdón, haciéndole un paréntesis, si estaba estipulado que quedara para este marzo 2024 y no está siendo efectivamente conducente, ¿qué es lo que sucedería en este caso?
Sí, me pareció por eso importante también hablar el día de hoy de esto, ya que feneció el término. Ajá. Porque entonces aquí es trabajo de los abogados que representamos a las madres que pretenden este registro, pues promover los amparos conducentes para, a través de los juzgados federales, obligar a los congresos del estado y además al Supremo Tribunal de Justicia a que ya hagan estas acciones. Ante la omisión de la autoridad, pues tenemos que ir a interponer un amparo en materia federal.
Entonces, aquí los abogados son los que van a tener que empujar a los congresos.
Como normalmente, casi siempre pasa.
Como casi siempre pasa.
Así es. Entonces, nosotros traemos el tema fresco porque ya estamos trabajando en la presentación de esos amparos para obligar a que se adecue la legislación del estado. Por ejemplo, dentro de este artículo que les comento que se adicionó a la ley de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, se establece que debe de existir un certificado de inscripción o de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y que ese certificado lo deben de exhibir para diversos trámites. Dice, por ejemplo, la ley que para los trámites locales, como es la obtención de licencias y permisos para conducir, pasaporte o documentos de identidad y de viaje, para participar como candidato a cargos concejiles o de elección popular, para participar como aspirantes a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal, los que se realicen ante notario público, los relativos a la compraventa de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y en las solicitudes de matrimonio ante el Registro Civil. Quiere decir que, por ejemplo, si una persona ya estuviera esa legislación adecuada en los estados, quisiera renovar su licencia de conductor o sacar una nueva, deberían de exigirle este certificado de no deudor alimentario, cosa que pues todavía no pasa aquí en el estado. El día de hoy podemos ir tramitar una y esto no es requisito para hacerlo.
Exacto.
Así es.
Entonces, bueno, pues el tema está para estarse observando entonces a raíz efectivamente de los amparos, abogada.
Claro, porque esta medida fue ya como demasiado coercitiva el registro nacional, porque hay muchísimo incumplimiento. Dice el INEGI que de cada 4 niños de padres separados, solamente uno recibe pensión alimenticia y 3 no.
Es altísimo.
Así es.
Es altísimo el número, pues, de niños que no reciben el apoyo del padre. Ahora, le pregunto, ¿esto es una cuestión solamente de hombres?
Sí hay acreedoras alimentarias, pero son las menos, o sea, la estadística sigue diciendo que son los hombres los que incumplen. Ajá. Y la estadística sigue diciendo que no es ni siquiera por la falta de ingresos económicos, es porque simplemente se está creando como esta cuestión social de decir, ay, bueno, hay un influencer que de hecho el día de hoy vi que censuraron, uh-huh. puedo decir el nombre, me imagino, es un influencer que se llama El Temach, algo así, donde al ver esta noticia que decía que hoy le censuraron un programa en Canal 22 de televisión, me metí a ver alguno de sus videos para tener mayor contexto y vi uh-huh. un video que en lo personal molestaba mucho porque él decía, habla de compas y su mujer se separó y te dejó y todo, déjale de dar dinero para que ella vea si es cierto que puede mucho, si puede sola y para que te valore y vea que tú también dabas todo por ella y toda esa cuestión de que no des dinero para que ahora sí vea la mujer cómo se está fregando sin ti, ¿no? Platicaba hoy con un juez, que de hecho le manda saludos, el juez Damián Campos, de esta noticia. Gracias. Y le digo, yo le preguntaba, le digo, juez, esto inclusive puede ser hasta un delito de apología del delito. Y ella me decía, claro que sí, porque él está incitando a que ante una ruptura se deje de pagar, cuando él se refiere como de que deje de dar dinero, compa, ya sabiendas que hay hijos, hay una situación familiar, pues está creando que se haga, lleve a cabo la comisión de otro delito que se llama abandono de familiares, que es dejar de pagar la pensión alimenticia. Entonces es todo un tema donde a través de las redes sociales están generando como estas conductas en contra de las mujeres a través de la violencia económica, pues castígala con que no le des dinero, a sabiendas que ese dinero no es solo para ella, es para sostener el hogar, para que sea un castigo para la mujer y vea cuánto valor tenía el hombre que dejó, ¿verdad?
Sí, no, bueno, creo que son cosas tan diferentes, tan distintas, y me parece efectivamente que una cosa es que la relación de pareja haya fracasado o haya fallado, pero los niños son una cuestión aparte. Y yo creo que un ser humano o los seres humanos, no sé si decirlo de esta manera, abogada, decentes o con empatía, responsables, amorosos, no vas a poner en el fuego cruzado a tus hijos. Claro. Tú y yo ya no funcionamos, perfecto, ahí lo dejamos, pero estos niños son testimonio de algo que fue importante entre tú y yo. Y eso debería de ser sagrado, muy aparte de que tú y yo ya no pudimos seguir adelante. Pero la gente parece ser que va en escalada, se enfrasca y busca que el otro sufra, y entonces ahí viene pues la famosa violencia vicaria también, ¿no? Que,
así es.
Que se le denomina.
Sí, sí, lo acabas de decir súper bien.
O sea, y entonces estamos en una sociedad enferma.
Así es.
Horriblemente.
Así es, Mercedes.
Bueno, pues no sé si vamos con participación de la audiencia o todavía faltaba algún punto a destacar sobre este tema.
Sí, falta destacar que para que una persona sea inscrita en este padrón nacional o local, forzosamente la mujer tiene que emprender acciones, o el hombre que tenga esta situación, legales para llegar a ese fin. Una es que se debe presentar la demanda de alimentos ante el juzgado familiar para efecto de empezar a exigir el pago legalmente hablando, y el juez pueda en algún momento, pasado los 90 días que exige la ley, registrar a esta persona en este padrón de deudores. Otra cuestión importante es que no van a poder salir del país tampoco, viene en la Ley Nacional de Migración esta restricción. Y también es importante destacar que los alimentos tienen que quedarse a favor de la persona que obtiene la custodia. Así que una demanda que se presenta ante el juez familiar, siempre normalmente se piden dos cuestiones, que es la custodia de los menores, que es la tenencia que legalmente debe de tener la persona que la pida para tenerlos viviendo bajo un mismo techo y estar encargado de su guarda y cuidado, crianza y cuidado, y también puede también solicitarse la convivencia, ya sea de manera forzosa o que la solicite una vez que sea notificado el demandado, que él diga no. Ah, porque ahorita socialmente es mucha justificación de no, pues es que no me permite la convivencia, pues no le paso pensión alimenticia, siendo que la ley ya establece que son dos cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces se puede mandar también la convivencia forzosa, una para que si la mujer o la persona que tiene los niños se está negando a permitir la convivencia, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, pues sea obligada a hacerlo, o la otra, para que se le exija al deudor que también se haga cargo de esa crianza y cuidado de los hijos a través de, pues, convivir con ellos, que al final de cuentas, pues, es más sano crecer con papá y mamá dentro de la vida de un niño a crecer sin una de estas figuras, ¿verdad? Bueno, y, perdón, también en la cuestión de la violencia vicaria, como bien referiste ahorita, es un tema que en muchos estados del país ya está legislado. Sin embargo, aquí en el estado de Jalisco todavía no entra en vigor esa ley, todavía se está discutiendo en el Congreso del Estado, pero se refiere a aquel tipo de violencia que se practica, dicen que a través de interpósita persona. Quiere decir que yo utilizo a los hijos, a los familiares o a alguna persona que tenga un afecto sentimental con la mujer. Pero bueno, aquí se está enfocando a la mujer, de hecho esa es alguna de las quejas de varios colectivos, que es una ley como sesgada porque solamente protege a las mujeres como víctimas y no protege también a los papás que están sufriendo esta violencia, donde se dice que se utiliza a los hijos para seguir dañando y controlando a la mujer. Por ejemplo, este tema de que muchos padres piden a los niños para la convivencia y aprovechando esta cuestión los sustraen del domicilio y ya no los vuelven a ver y ya se vuelve un calvario recuperar a los hijos. Y también cuando no se paga la pensión alimenticia, se considera que se está haciendo no en sí para dañar al menor, sino para seguir castigando a la mujer por la falta de recursos económicos, ¿verdad?
Aunque bien lo menciona usted, también es al revés.
Sí, claro.
Hay mujeres que también utilizan a los niños para...
Sí,
para fregar a la pareja.
Para que sea una legislación, por ejemplo, en Quintana Roo, ahí sí no se habla de mujeres u hombres víctimas o no, ahí se habla de personas que sufran este tipo de conductas, que es lo que debería de ser.
Exacto.
Pero se dice que también son acciones afirmativas y que es una discriminación positiva en favor de las mujeres en razón de que como socialmente es la mujer quien más sufre este tipo de violencias, pues debe de haber ahí una balanza, por decirlo así, y que castigarse más severamente a los hombres porque son quienes estadísticamente están violentando a las mujeres a través de esta forma de violencia.
Pues a lo mejor la estadística es esa, pero el daño es exactamente el mismo al que pueda infringir un hombre o una mujer.
Así es.
¿No? O sea, pero bien lo dice una maestra, la miseria humana no tiene género.
No, y ya
la miseria humana no tiene género.
Muchos actos igual de crueles. Antes se decía, es que siempre el acto que hacen los hombres son más crueles que el que hacen las mujeres en contra de los hombres. Pero ya con este tema actual, ya creo que no. Ya cualquier mujer puede hacer las mismas conductas que desarrolla un hombre, ¿verdad?
Sí, no. O sea, aquí lo que hay que castigar es la consecuencia del acto en sí, ¿no? No importa. Lo hizo un hombre, lo hizo una mujer, eso no importa. Las consecuencias... Es lo que se tiene que castigar, ¿no?
Claro,
es decir,
sí.
O a quien generó, pues, esta situación.
Así es, Mercedes.
Bueno, pues, si usted quiere participar con nosotros, ya conoce nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, ella es abogada especialista en Derecho Familiar. Si usted tiene algo que consultar en esa materia, hágalo por favor. Este es el momento, vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Con usted, y qué le parece si vamos en este momento ya con algunas de las participaciones que han llegado a este espacio para la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada, especialista en derecho familiar. Bueno, por aquí tengo esta pregunta que le hacen, abogada. Dice, ¿es posible que proceda mi denuncia que hice en Policía Cibernética, en la Fiscalía del Estado, ya que no va a proceder porque el hackeador no logró adueñarse de mi dinero? Solo se adueñó de mi correo electrónico y me borró información de 2 celulares. Atentamente, Catalina Delgadillo.
Pues va a ser complejo porque normalmente hay que dar bastantes vueltas a la Fiscalía del Estado para estar presionando y hay que estar enviando muchos correos electrónicos a la Fiscalía Cibernética para que también presionen. Y efectivamente, como los hackers usan muchas cortinas para que no se encuentre su dirección IP, pues va a ser bastante complejo. Pero estas denuncias sirven porque si esa persona está haciendo mal uso de su identidad, pues usted ya tiene con qué respaldarse de que en su momento realizó la denuncia de que usted no era esa persona o que estaban haciendo mal uso de sus datos personales, y esto es pues muy eficiente para usted que ya tenga la denuncia presentada.
Anónimo, ¿se puede actuar de manera legal en contra de hijos que no apoyan en el cuidado de un padre de 82 años con demencia?
Así es, la pensión alimenticia y los cuidados son recíprocos, son derechos y obligaciones recíprocas de los padres a los hijos y los hijos a los padres, y sí puede hacerse.
La señora María Yolanda dice, yo soy viuda y me estaban dando la pensión de viudez, pero mi marido tuvo una hija con otra persona. El problema es que esa hija fallece en diciembre y me quitaron mi pensión de viudez. ¿Por qué me la suspendieron? Yo soy la esposa. He estado dando vueltas y no me resuelven nada.
Sí, ahí tendríamos que emprender acciones legales porque si bien tuvo un nuevo acreedor alimentario, no cesaba por completo la pensión en favor de usted. Más bien tenía que dividirse ahora sí entre dos y seguirle entregando a usted la parte proporcional. Si la acreedora alimentaria, en este caso la hija ya falleció, sí tendría derecho usted de, si no se acredita que usted ya tiene por sí misma medios electrónicos para mantenerse, deberían de reintegrársela.
Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer para la pensión retroactiva? Mi hijo tenía 13 años cuando fui al DIF a poner demanda, pero el papá solo depositó muy poco tiempo. Ahorita mi hijo ya tiene 20 años. En ese tiempo fue un convenio que por supuesto no cumplió. ¿Todavía se puede hacer algo? Mi hijo está estudiando en la universidad. Gracias.
Sí, la ley establece que el derecho a percibir alimentos es imprescriptible, quiere decir que no caduca ni prescribe durante todo el transcurso del tiempo. Lo que se tiene que hacer es impulsar ese juicio que usted tenía cuando él tenía 13 años y hacer una liquidación, hacer una planilla donde se diga cuánto dinero debe él, e incluso si su hijo todavía está estudiando, sigue vigente la obligación alimentaria hasta que él concluya sus estudios universitarios.
Buenas tardes, disculpe la pregunta. Hackearon las redes sociales de una amiga. Me enviaron una foto de ella a mi WhatsApp diciendo que pertenece a una red de pederastas. ¿A dónde se denuncia este robo?
Debe de ser igual ante la Fiscalía del Estado si es que no ha sobrepasado los límites de una entidad federativa a otra, y puede hacerse por internet a través de la Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado o directamente acudiendo a la calle 14, si es aquí en la zona metropolitana, calle 14 aquí en la zona industrial, pero es la Fiscalía quien va a darle seguimiento a esta denuncia.
Para la abogada Carmen, si el padre no pagó pensión alimenticia por varios años, ¿qué procede en la demanda de pensión alimenticia? Forzosamente se requiere de que la mamá tenga facturas y tickets de los gastos para poder recibir algo del dinero gastado para los niños.
La costumbre y la literalidad de la ley decía que sí tenía que tenerse las facturas, los comprobantes y todo, pero luego se vio dentro de los juicios que era muy difícil esta exigencia de pruebas, y muchos de los tribunales ya han resuelto que basta con dos cosas: una, que se acrediten los ingresos que esta persona tenía al momento de que esa obligación tenía que llevarse a cabo. Por ejemplo, las personas que tienen un empleo formal en el INSS o en el ISSSTE tienen registrado desde su primer día que ingresaron hasta el día de hoy cuánto es lo que estuvieron percibiendo día con día. Si es así, se hace pues un cálculo de todo lo que la persona ganaba en esos años y el porcentaje que el juez fijó, y se hace pues la sumatoria. Pero si la persona no tiene ingresos, los jueces dicen que se puede basar en las estadísticas que publica el INEGI de cuánto es lo que requiere un menor de edad en promedio de los gastos mensuales que se deben de realizar, o en base al salario mínimo que dice la Constitución, que es la cantidad suficiente para mantener a una familia. Si es posible, lo que anteriormente no, ¿verdad? Ya ahora sí podemos tener un parámetro.
Dice Anónimo, yo tengo 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Ya el hombre es el más chico, ya tiene 32 años y todavía los estoy manteniendo. No se han casado. Yo les quiero asignar ya sus obligaciones. Ya terminaron sus estudios de licenciatura. Gracias, les mando un fuerte abrazo.
Sí, ahora sí que está cumpliendo en demasía, ¿verdad?
Entonces, ¿sus hijos no trabajan? Eso es lo que debo de entender.
Que todavía se hace sus cargo hijos. De ellos.
O sea, el más chico tiene 32 años, entonces las mujeres tienen que ser más grandes.
Pues ya están en edad de...
Sí, de hecho la ley establece trabajar como límite los 25 años. Establece dos límites. Uno, si ya acabaste la carrera universitaria, ahí precluye ya el derecho de alimentos, o si todavía continúas estudiando hasta los 25.
O sea, que ya no sería su obligación, o sea, o por qué no están trabajando. Y no importa que no se casen, eso es lo de menos.
Así es.
Que trabajen, que sean productivos. O en todo caso, ¿cuál es su inquietud? Porque a mí me queda como la inquietud de, yo les quiero asignar ya sus obligaciones. Bueno, creo que ya lo acaba de decir la abogada. Los 25 años, o terminando la carrera, usted ya... Como dicen por ahí, se desafana.
Sí.
Se desafana. Usted ya como padre cumplió, fin de la historia.
Así es.
Yo creo que aquí habría que haber otro tipo de actitud más enérgica.
Así es.
Me parece. Mi sobrina de 17 con los apellidos... A ver. Mi sobrina de 17 con los apellidos de mi hermana no conoce a su papá. Él la conoció cuando nació, pero nunca las ha apoyado. Mi sobrina lo quiere conocer. ¿Se le puede exigir apoyo económico para mi sobrina?
Sí, pero primero tendría que emprenderse la acción de reconocimiento de paternidad para que legalmente sea ya hija de esta persona y en consecuencia esté obligado a pagar la pensión alimenticia.
Buenas tardes. Me dicen que el estado de interdicción desapareció. ¿Qué pasa con los que ya están dictaminados?
Bueno, lo que ya está antes de que se hiciera esta reforma, pues ya sí quedan, ya no hay retroactividad de la ley. Pero con los nuevos tenemos que acreditar en razón de que, por ejemplo, las personas que padecen algún síndrome de Down, por ejemplo, o las personas con el espectro autista, ellas, dice la legislación, que se prorroga la patria potestad pues hasta que sea innecesario, sin necesidad de tanto trámite, sin tanto juicio. Y si es una interdicción en razón de una enfermedad sobrevenida o de alguna cuestión mental, ahí sí debe de llevarse a cabo un trámite para que se le haga la designación de un tutor.
A ver, dígame algo, ¿es diferente el estado de interdicción que un juicio de interdicción?
No, popularmente se puede mencionar uno u otro, es igual, ¿verdad?
Pero eso no ha desaparecido. Si alguien necesita promover un juicio de interdicción...
Bueno, lo que se hizo más bien es como cambiar o reformar la figura, porque decían los tribunales que era como discriminatorio ya ese término y esta tramitología.
Ajá.
Y lo que hicieron fue reformarlo para que deje de ser como un aspecto discriminatorio y los trámites sean menos lesivos. Por ejemplo, tenía que pagarse en este trámite anterior una pericial médica, ya sea en psiquiatría, en medicina, en la que se requiriera para acreditar que la persona ya mayor de edad, después de los 18 años, no podía valerse por sí misma, y eran dictámenes muy costosos, de entre 12, 15 mil pesos. Entonces, lo que ahora se hace es que si ya tenemos el análisis médico o el dictamen médico del médico tratante donde dice que la persona tiene síndrome de Down o alguna otra enfermedad que es como de por vida, por decirlo así, la patria potestad por ley se prorroga, o sea, ya no se necesita tanto trámite, ni tanto juicio, ni tanto gasto, ¿verdad?
Ah, ya, ok, ya le entendí. Muchas gracias, abogada, por la explicación. Nos dicen, tengo una planilla de pensión alimenticia por cobrar. ¿Puedo pedir que se me pague mensualidades o solo en embargo si el deudor dice no tener dinero?
Si tiene bienes, tendría que hacerse en embargo y de ese producto de los bienes de la venta se tendría que liquidar hasta donde alcance. Si fuera a través de mensualidades, podría ser que se llegue a un convenio en ejecución donde el deudor se compromete a dar cierta cantidad con ese fin de cubrir las pensiones atrasadas. Pero el juez por sí mismo no puede obligar como que los 100 mil pesos, por decir una cantidad, se vaya pagando mes a mes tal número. No, eso tendría que hacerse en un convenio o del producto de los bienes, pues rematar lo que tenga, ¿verdad?
¿Cómo se cura a un niño del daño moral que le provoca el papá? Porque la mamá prácticamente lo obliga a que aporte algo, porque por su voluntad no se preocupa por el hijo. Es muy triste ver al niño con sus ojitos tristes porque el papá le dice que va a pasar por él, pero nunca llega.
Ay, sí, eso es demasiado feo porque pues el daño moral en sí no se pueden regresar las cosas al estado que se tenían antes, ¿verdad? Pero dice la ley que se tratará de reparar a través de tratamiento psicológico Y aunque aquí en el estado de Jalisco no me ha tocado ver una resolución así, en Ciudad de México sí, hay algunos jueces que ya han establecido una multa por cada incumplimiento a las convivencias decretadas, multas de hasta 1,500, 3,000 pesos, y si la mujer dice tal día le tocaba convivir y no fue, hay que solicitar la multa y pues se va generando deudas en contra de esta persona. Pero pues sí, sí podría demandarse una compensación en favor del menor de edad. Claro que hay que hacer pruebas médicas en psicología para acreditar que la conducta del papá pues ha sido perjudicial para el niño. Pero ahorita recuerdo que es más eficiente la pérdida de la patria potestad. La ley dice que si hay un abandono en las obligaciones de crianza y cuidado, se puede pedir la pérdida de la patria potestad.
Mis hijos tampoco trabajan y yo los mantengo, son grandes. Bueno, pues... ahora
ya
sí
es
que,
por gusto, como dicen.
Pues ya, ya es por gusto. A ver si cuando usted falte, sus hijos se pueden sostener solos. Nada más es una reflexión que le invito a hacer. Hola, buenas tardes. Nuevamente sintonizándolos. Me gustaría consultar a la abogada Carmen sobre los requisitos para poder inscribir a un deudor en el Registro Estatal de Deudores Morosos. Muchas gracias. Buena tarde para todos.
Sí, buena tarde. El primero es que tenga la demanda de pensión alimenticia ante el juez familiar, que ese juez familiar haya decretado en una resolución el monto que debe de pagarse por esa pensión alimenticia, que se le notifique al deudor alimentario esa resolución y que tenga 90 días posteriores al incumplimiento. Hay dos criterios que se están debatiendo internamente entre los jueces. Algunos jueces dicen, no, los 90 días corren desde que yo le hago la notificación y el requerimiento de pago, y si no paga, transcurren los 90 días y ya lo inscribo al buró. Pero hay jueces que dicen, no, si la persona vino y dijo que no ha pagado dentro de esos 90 días, a quien le corresponde la carga, la prueba de probar que sí ha pagado es al deudor. Entonces, si no me lo acredita dentro del término de 5 días que establece la ley, pues yo lo inscribo. Entonces, es cuestión de ver cuál juez le toca en su caso, pero a grandes rasgos la ley solamente pide que se acredite que no se ha pagado durante los 90 días.
Vamos a hacer la última pausa de este espacio con la ley en la mano y regresamos con más de la participación de usted. Más preguntas para la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en Derecho Familiar. Nos dice Samuel Hernández, yo me fui a trabajar a Canadá y estando aquí, mi esposa me dice que empezó a andar con una persona y me dice que le tengo que dar 15,000 pesos mensuales. Tengo 2 hijos con ella y como estoy ganando en dólares, me pide esa cantidad, si no me va a demandar, ¿qué procede aquí?
Pues aquí sí lo demanda. Bueno, usted puede hacer 2 cosas. Una, esperar la demanda de ella en contra de usted, o usted promover acciones legales primero. Se le puede, así como se le pide al juez que se fije la pensión en favor de los acreedores, usted puede decirle al juez que usted quiere que voluntariamente se le fije la pensión alimenticia. Esto quiere decir que usted mismo va, le proporciona su información económica al juez, cómo es su situación financiera, económica, social, toda la información de su familia, y el juez, en base a la información que usted le brinde, va a fijar la pensión alimenticia provisional que usted debe de estarle pagando a sus hijos, porque la pensión aquí entiendo que es para los 2 hijos que tiene. Entonces el juez le va a notificar a ella para que ella, pues si quiere contestar la demanda, pues se ofrezca pruebas en contra suya o lo que ella considere. O puede usted esperar a que el juez familiar le notifique a usted la pensión alimenticia, pero lo que tiene de repercusión es que esa pensión ya se fijó en base a la información que ella le dio al juez, que algunas demandas que los clientes llegan dicen, oye, pero yo gano 10,000 pesos y ella dijo que ganaba 100,000. Y como se hace nada más la protesta de decir verdad, los jueces lo tienen por cierto hasta que dentro del juicio se demuestre lo contrario o usted promueva un incidente de disminución de pensión y ahora sí acredite la realidad. Lo que le quiero dar a entender es que es más benéfico para usted que usted mismo vaya y solicite se fije la pensión a que espere el trámite legal. Digo, y estos 15 mil, si se los pide así nada más, pues no tienen un sustento. Tendría que usted también hacer conciencia de cuánto es lo que en realidad requieren sus hijos y solventar esos gastos, porque si no tiene usted un comprobante de ingresos aquí en el país y se va a fijar en base al salario mínimo, por ejemplo, o en base a su estabilidad económica, la ley dice que cuando no hay una nómina, se tiene que valorar los 2 años el nivel socioeconómico de una familia. Muchos hombres dicen, ah, pues que me mande, no tengo nómina, no me va a acreditar, pero si durante el juicio se acredita que usted trae un carro de alta gama, tiene pues una casa en una colonia bien y todo, el juez va a decir, no, aunque no ganes nada, yo tengo por cierto que ganas una cantidad porque solventas un nivel de vida acorde a X número de ingresos. Ya no es tan sencillo como no hay un registro ni una nómina, no pago. No es así, ¿verdad? Sí lo van a obligar a pagar.
A un familiar le chocó un vehículo que lo tiene en terapia intermedia, siempre en estado consciente. El Ministerio Público se ha negado a tomarle formalmente su denuncia, solo toma datos de hechos. Sin solicitar su firma, la carpeta se remitió a calle 14, aún no se designa agencia. ¿Qué puede pasar por no tener denuncia formal dicha carpeta? Había detenido, se ignora si sigue el agresor detenido. Bueno, son lesiones que ponen en peligro su vida y tardan más de 15 días en sanar. Se desconocen secuelas, lo señala parte médico, gracias a Ana María Zúñiga.
Sí, en este caso, si ocurrió en un accidente automovilístico y la persona no puede hacer su querella, de todos modos el Ministerio Público tiene la obligación de mantener viva la investigación en razón de que la persona por cuestiones de salud no puede hacerlo. Pero sí tarda como unos 6-7 días posteriores a que se hace la denuncia. La puede hacer cualquier persona. De la denuncia, el Ministerio Público tiene que ir con la víctima y recabarle lo que se llama querella. Pero si la persona no está consciente, de todos modos se mantiene viva la investigación. Pero sí es tardado en que la agencia o el agente vial levantó el registro a que llegue a una agencia que le den un número y una carpeta de investigación, si tarda en promedio 10-15 días en hacerse.
Juan Gutiérrez, al separarse una pareja y hay menores de edad, ¿es responsabilidad de ambos cumplir con la manutención o es nada más responsabilidad del hombre? Si se separan, el hombre no tiene un empleo estable, trabaja por su cuenta y dura una temporada sin recibir ingresos, ¿cómo lo pueden obligar a cumplir con la pensión alimentaria? ¿Qué procede?
No, pues es que también mal acostumbró muy mal a sus hijos a comer 3 veces al día, vestir, calzar y vivir, ¿no? En este caso, la ley establece 2 formas de cumplir la obligación alimenticia. Efectivamente, usted dice que los 2 padres, y así lo establece la ley, ambos padres tienen la obligación de proveer alimentos a sus hijos. Sin embargo, la ley establece que se pueden dar de 2 maneras. Una es a través de que ese acreedor alimentario, o sea, sus hijos, vivan con usted bajo su mismo techo, o la otra asignando una cantidad económica porque no viven con usted. La persona que tiene bajo el mismo techo viviendo a los hijos entiende que les provee su parte de pensión alimenticia, su obligación, porque los tiene bajo su crianza, cuidado, se entiende que pues paga las cuentas de algunos servicios, que está pues cuidándolo las 24 horas, les prepara sus alimentos, o sea, se hace cargo de los menores de edad. Entonces, la madre en sí o el padre que tiene a los hijos viviendo en un mismo techo no tiene la obligación de, por ejemplo, si a usted lo condenan a 5,000 pesos mensuales, no es como de, ah, tú pon 5 y yo pongo 5 para que sean 10. No es así. La madre que cuida a los hijos tiene ya como pagada esa parte de su obligación por el simple hecho de tenerlos, porque mientras usted sale y trabaja y hace pues su vida, se desarrolla en su vida, pues la mujer tiene 2 cuestiones, una que cuidar a sus hijos y además seguir haciendo su vida. Entonces la ley le da como ese cumplimiento de esa obligación por tener esa gran responsabilidad. Y el hecho que usted no tenga una fuente formal de empleo, pues no es que sus hijos ya no tengan derecho a recibir la pensión alimenticia. Inclusive hay jueces que dentro de los procesos el deudor muy fácil dice, no, pues ¿cómo le hago si no tengo dinero? Y les dan un tiempo límite para que acredite que hizo gestiones para ir a buscar un trabajo. O sea, los hijos, por eso lo decía sarcásticamente, pues comen, o sea, están mal acostumbrados a comer 3 veces al día, inclusive más, calzar, vestir. No es como padre una justificación decir no tengo un trabajo. al igual que muchas madres que las dejan al 100% con la responsabilidad de los hijos, salen y hacen literalmente de todo para darles el sustento, pues usted también tiene que literalmente salir, presentar solicitudes de empleo, hacer ahora sí que lo que tenga que hacer para mantener a sus hijos, porque sus hijos comen todos los días.
Verónica Gómez, ¿me podrían explicar por qué a más de 20 años de manutención de su hijo y pareja sentimental de mi cuñado no han podido quitarle la pensión a la señora? El hijo ya es mayor de edad.
Bueno, tendríamos que ver como literalmente el expediente para ver si es una cuestión del proceso, del juez, de los abogados. Es como muy complejo contestarlo así. Legalmente tiene la obligación y hay muchísimos medios legales para hacer que una persona cumpla la obligación. Hay que ver si no lo están solicitando adecuadamente.
¿Qué tengo que hacer para el reconocimiento paternal?
Se tiene que mandar ante el juez familiar esta acción, el reconocimiento de la paternidad, y ofrecer un perito en pruebas de ADN. Una vez que el ADN salga positivo, que si es el hijo de la persona que se le está atribuyendo la paternidad, ya puede establecerse temas de pensión alimenticia, convivencia y obligaciones.
Ricardo Regalado, mi hija casi de 50 años me quitó mi pensión porque en su infancia no la mantuve, ¿es correcto?
Pues sí, como mencionaba hace un momento, la pensión alimenticia es un derecho imprescriptible, no fenece durante el tiempo y puede ella a los 50 años ir al juez familiar a pedirle los alimentos de cuando ella era niña, y hay jueces que sí los han otorgado.
¿Es posible inscribir a un deudor alimentario en el padrón de deudores alimentarios cuando ha sido sentenciado por abandono de familiar en materia penal por no pagar alimentos?
Bueno, aquí otro tema importante es que bien un asunto ante un juez familiar puede hacerse penal, pero ambos son procesos independientes. Para que se inscriba en este registro no es solamente como acudir con la sentencia del juez penal donde dice que lo condenan a tantos años de prisión y todo, no. El registro civil tiene que recibir un oficio directamente del juez familiar, porque así lo establece la ley, donde se establezca la cantidad exacta de pensiones alimenticias que esta persona no ha cubierto. O sea, con lo penal usted puede irse al juez familiar, pero sí tiene que hacerlo en esta competencia ante el juez familiar.
Sergio Santillán, ¿qué multa se le aplica a una madre que ha abandonado a 3 niños, una hermosa niña de 8 años, otra de 6 y un niño de 3 años? ¿Y qué se le dice a los niños con sus caras tristes de no ver a su madre sin saber que su madre se fue con otro tipo? Esos hechos se dieron en Chulavista, Tlajomulco.
Sí, en este caso puede demandarse la pérdida de la patria potestad, que implica que ella pierda todos los derechos sobre los menores de edad, sin embargo no pierde las obligaciones, todavía está obligada a pagar pensión alimenticia. Si usted quisiera, puede emprender estas mismas acciones, registrarla en el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y hacer una serie de cuestiones legales para que sea sancionada. Si no paga pensión, inclusive, como comentamos, es delito de abandono de familiares que pueden originar, si usted le da seguimiento a la investigación, una orden de aprehensión para que ella le rinda cuentas al juez penal sobre este abandono de personas, ¿verdad?
Ramón Llamas, la exposición de la invitada es tendenciosa al considerar al hombre como único agresor. Parece bien informada, pero los colectivos que se oponen que comente verazmente con la verdad que son mujeres que quieren una verdadera igualdad y equidad para sus hombres, en este caso hijos, nietos, hermanos, etcétera. Por ello se están luchando en contra de la impunidad de la mujer. Don Ramón, me parece que no escuchó usted bien lo que estuvo diciendo la abogada, inclusive su servidora. Nunca se dijo, yo le preguntaba, ¿esto es cuestión de hombres? Y la abogada me dijo, no, hay también mujeres que son agresoras o deudoras alimentarias, pero la estadística habla de los hombres como la mayoría de quienes incurren en este delito, porque finalmente es un delito. Entonces no estamos diciendo los hombres todos. No, don Ramón, creo que no escuchó usted esa parte.
Sí, me imagino que parte de este comentario deriva de que, por ejemplo, los colectivos con los que he participado, por ejemplo, No Más Hijos Rehenes o Mujeres por la Igualdad, hablan de que ni siquiera deberíamos nombrar el término violencia vicaria, porque este término se refiere exclusivamente hacia las mujeres víctimas. Pero como popularmente y socialmente ha sido conocida con este término, pues hasta que se invente otro, la vamos a seguir mencionando así, ¿verdad?
Y bueno, se nos acabó el tiempo. Nos piden su teléfono, por favor, abogada.
Claro, estoy a sus órdenes en el 3318-93-45-54 y en redes sociales me encuentran como Carmen Ochoa Abogada y como Divorcio Express Jalisco.
Muchísimas gracias, licenciada Carmen Ochoa, y muchas gracias también a nuestra audiencia por el favor de su escucha. Hasta la próxima semana, gracias, en otra emisión más de Con la Ley en la Mano.
Gracias, saludos.